Radio,
el podcast de Revolución Asistida
de Fin Madrid.
Hola, bienvenidas. Bienvenidos a Fin Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de Fin Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo. Me podéis encontrar en Twitter, que es la única red prácticamente que frecuento. Veréis que estoy en Facebook, pero lo que se hace es que las cosas que tuiteo en Twitter, hay una programación dentro de Twitter que dice, no, y esto automáticamente lo pones también en Facebook. Y así, pues bueno, parece que estoy en Facebook, pero realmente lo que hago es en diferido, ¿no? Sería en redifusión, que diría la televisión. Bueno, vamos a hablar hoy, si os gusta el programa, por favor, poned algún que otro me gusta en iTunes, me gusta, poned un comentario en iTunes, que sería estupendo, ¿no? Entonces, la cosa es que vamos a hablar hoy de la maduración ovocitaria, ¿vale? Entonces, uno de los grandes avances que hubo ya hace un tiempo fue el que compañías como Merck o como MSD pues han introducido los antagonistas de la GnRH. Esto ha hecho que, bueno, esto es un lío que no quiero contaros ahora, pero lo que estamos a día de hoy es que digamos que tenemos dos maneras de inducir la ovulación al final. Necesitamos que en una fecundación in vitro, la parte final que es imprescindible es que se maduren los ovocitos y se haga la punción y se extraigan esos ovocitos. Y ahí tengo dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer con la hormona, digamos, más potente, que es la HCG, que actúa directamente sobre el ovario y produce que se produzca esa ovulación y que maduren los ovocitos. O lo puedo hacer con una hormona menos potente, que es un análogo de la GnRH, un agonista de la GnRH, que no actúa directamente el ovario, sino que actúa sobre la hipófisis, liberando la LH que tenemos en el cuerpo, que es lo que normalmente una mujer produce todos los meses. Se produce un pico de ovulación con LH que se produce esa ovulación. Las hormonas, las mujeres no ovuláis gracias a que producís HCG en medio del ciclo, producís LH. El símil que quiero que recordéis es que una hormona es mucho más potente que la otra, ¿vale? Uno de los grandísimos avances que ha habido es la drástica, digamos, reducción de hiperestimulación ovárica, del síndrome de hiperestimulación ovárica. Hemos insistido aquí que no se puede decir que se pueda anular por completo, eso no va a existir que yo sepa nunca. Pero, bueno, puede que en el futuro haya algún tipo de maduración in vitro, seguramente, pero bueno, a día de hoy no se puede decir que se ha abolido por completo el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. La idea es que si yo utilizo la hormona más potente, HCG, esa hormona actúa directamente con el ovario, pero si actúo con la hormona menos potente, esa hormona menos potente actúa a través de la hipófisis, actúa de forma indirecta. No actúa en el ovario, actúa en la hipófisis y hace que se libere esa LH para que se produzca la ovulación, ¿vale? Cuando se utiliza esa hormona menos potente, pues la fase lútea, llamamos, la estimulación es corta, es menos intensa, suficiente para sacar óvulos, pero insuficiente como para mantener una gestación la mayoría de veces, con lo cual nos vemos obligados a congelar óvulos o congelar embriones, algo que ya no es un problema porque las tasas de embarazo en descongelación de ovocitos y embriones pues son excelentes. ¿Qué ocurre con esto? Y a lo que voy en este programa es que un poco la regla que se sigue es que cuando hay un riesgo de hiperestimulación, se utiliza la hormona más débil, digamos, la hormona más suave, que es esta del análogo, la agonista de la GnRH. Pero a lo que voy en el programa de hoy es, ojo, con algunas mujeres que tienen una LH muy baja endógena, porque lo que hacemos con el agonista de la GnRH es aprovechar la LH, la hormona luteinizante, la hormona de la ovulación, la hormona que produce la maduración del ovocito, que complete lo que llamamos su primera división meiótica. Bueno, pues es raro, pero ocurre que hay pacientes, y nosotros hemos tenido algún que otro caso, que tienen lo que se llama una amenorrea hipotalámica, o hipofisaria, perdón, una insuficiente producción de LH endógena y FSH. Estas mujeres vienen a la consulta y dicen, mira, yo es que tengo una amenorrea, me pasó, no sé, estoy haciendo mucho deporte, es el caso, digamos, clásico de las niñas, estoy haciendo muchísimo deporte y desde ese momento pues tengo muy poca, no tengo reglas, ¿vale? O me pasó algo, tuve una operación y después de esa operación, pues no he conseguido tener reglas. Y sí tengo la regla porque mi ginecólogo me ha dado la píldora, ¿vale? Últimamente lo que se hace es para medir la reserva ovárica que tiene una mujer, sobre todo medir la hormona antimuleriana, ¿ok? Que mide directamente la reserva del ovario. Anteriormente, y lo seguimos haciendo, es medíamos también las hormonas que llamamos en día tercero, cuarto y quinto, segundo, tercero, cuarto y quinto, que eran la FSH, la LH y el estadio. Esto lo seguimos haciendo. Y A lo que voy es que sigue estando vigente el hacer ese tipo de hormonas, porque hay casos en los cuales esa mujer te dice, es que yo ya no tengo reglas. Pues hay que medirle la FSH y especialmente la LH para ver si su hipófisis sigue produciendo LH. Porque puede ocurrir que tengas lo que llamamos una menorrea hipofisaria o hipotalámica, que produce una poca estimulación de una poca producción de FSH y LH, que sabéis que esas hormonas se producen en la hipófisis, y si tú vas a utilizar esa hormona más débil de las dos, no la HCG, sino la hormona la agonista de la GnRH, pues puede pasar que tú crees que vas a producir un pico de LH exprimiendo, digamos, la hipófisis, y esa hipófisis no tiene LH. Con lo cual, vas a encontrarte lo que llamamos una punción en blanco. Puedes hacer una estimulación ovárica y que encontrarte que después de la punción no aparece ningún ovocito maduro. Nada. No ha habido ninguna hormona que haya hecho que madure el ovocito y que se produzca una ovulación en condiciones. Por lo tanto, la FSH, LH y el estradiol también, pero sobre todo las hormonas, sobre todo la LH, digamos, que es de lo que estoy hablando ahora, no su determinación no ha de ser abolida. Y hay especialmente casos, otra cosa es una mujer que dice que tiene reglas periódicas, yo tengo una regla normal, haces un recuento de folículos antrales, está todo bien, pues podrías incluso no hacer esas hormonas, ¿no? Si te viene a vitrificar ovocitos, por ejemplo. Pero hay mujeres, y tenemos un caso reciente, donde, oiga, que es que yo no tengo reglas, y no teníamos las hormonas, así que las hemos determinado y hemos visto que su LH es muy baja. Por lo tanto, a la punción no la podemos llevar madurándolo con la hormona más débil. Tenemos que estimularla y madurar los folículos con esa hormona más potente, que es el HCG, ¿no? Entonces, esta es la reflexión. Hemos avanzado muchísimo. Hemos conseguido ya tener pautas para mujeres que dan mucha respuesta, como puede ser un ovario poliquístico, una mujer con síndrome de ovario poliquístico o con ovario simplemente de aspecto poliquístico, una donante de ovocitos, donde usamos este pico, digamos, de ovulatorio con la hormona más débil, que es el análogo de la GnRH, pero si esa mujer no tiene suficiente LH, pues no vamos a poder madurar esos ovocitos, y nos vamos a encontrar con que el biólogo, después de la punción y te acerques al laboratorio, a la campana donde se están mirando a microscopio el líquido folicular extraído para ver cuántos ovocitos hay, te va a decir, oye, el líquido es muy claro, aquí no hay ninguna pinta de que haya ovulado, no hay ningún ovocito, y tengamos que enfrentarnos y decirle a la señora, mire, es que no había nada. Entonces esas llamadas punciones en blanco. Así que cuidado, porque hay que tener cuidado en mujeres que tienen esas amenorreas hipofisarias y ese hipogonadismo hipogonadotrópico, que se llama. Es decir, no hay ovulación porque no hay nada que estimule a la gónada desde la hipófisis, ¿vale? Creo que me enrolla un poco, creo que he contado un poco así, un poco lioso, pero cuidado, porque no siempre se pueden utilizar esas dos alternativas. Es a lo que voy. Y nada más, pues nada, quería mandaros un saludo. Y por favor, ponete un comentario en iTunes, que siempre parece que eso va muy bien para difundir ciencia, ¿ok? Y nada más, un saludo y hasta el próximo. Difundir ciencia o difundir cualquier contenido. Lo mío es la medicina, pero bueno. Y hasta el próximo programa. Chao, chao.